Estados Unidos de América.
El precio de los alimentos en el mercado negro se dispara. Cuba ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor índice de inflación.
Los obispos católicos apelan a la conciencia de la ciudadanía en relación con el Código de las Familias.
Confirma Estados Unidos encuentro con guardacostas cubanos sobre migración ilegal.
El gobierno de Nicaragua elimina toda forma de organización civil, asegura organismo de la ONU.
Seúl advierte a Corea del Norte que el uso de armas atómicas la llevaría a la autodestrucción.
Y Washington dice que las reclamaciones de Irán hacen improbable reactivar el acuerdo nuclear.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Martes 13 de septiembre de este año 2022 y el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez, nuestra productora, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Valda y Alberto Müller, y aquí en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González, ya está listo para iniciar este informativo con noticias de Cuba.
La inflación dispara el valor del dólar en el mercado negro de Cuba, provocando un alza de los precios de los alimentos. Tomás Cardoso informa.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, dejó inaugurada la duodécima edición del Festival Internacional Varadero Gourmet, que procurará potenciar principios de cocina saludable, sostenible y la soberanía alimentaria. Mientras tanto, cubanos residentes en la isla alertan que el incremento del valor del dólar en el mercado negro, rondando ya los 160 pesos, provoca que se disparen los precios de los alimentos. Entre la inflación y la escasez de productos, cada día hay menos que comer, asegura desde Santa Clara el comunicador internacional independiente Guillermo del Sol.
Ayer acá en Santa Clara, allá la libra de carne de cerdo se comercializaba a 300 pesos. Una libra de frijoles, 100 pesos. El arroz, 55 pesos. Un filete de huevo, 30 huevos, hay entre 800 y 1000 pesos. Aquí no hay quien escape a la escasez, porque de todo falta aquí en este país.
En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda afirma que la inflación allí está fuera de control.
Como siempre, el régimen comunista es el principal responsable de esta descomunal inflación galopante. Nada se puede comprar con el salario. Hay una exageración de los precios con esta subida del dólar. Hay una hambruna total.
Desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo concluye que allí resolver el plato de comida diaria es toda una aventura.
Ahora mismo una libra de pollo, 220 pesos. Un paquete de salchicha, 200 pesos. Valen tres panes, 25 pesos.
Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, advierte que el que no recibe remesas le es casi imposible alimentarse.
Desde que nosotros comenzamos la campaña Sin Campo en el País diciendo que se aproximaba una hambruna en Cuba, a la actualidad ya no es solo una hambruna, es algo desgarrador para todos los cubanos.
Olainis Tejeda Beltrán reside en Nuevitas, donde lo poco que aparece es solo en el mercado negro.
En el mercado estatal no hay nada, literalmente nada. La situación acá es desalentadora, no hay esperanza. Es un milagro poder comer en este país.
El único alimento que garantiza el Estado es la canasta básica, que apenas alcanza para algunos días, cuenta el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
El sector privado es el que hoy en día está sacando la cara, que está produciendo un poco de alimento, amén de toda la persecución que está llevando a cabo el gobierno, porque el Estado ya eliminó toda su capacidad de producir.
Según el último ranking publicado por el profesor universitario de Economía Steve Hanke, correspondiente al periodo entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre, la inflación en Cuba alcanzó el 135%, convirtiéndose así en la segunda más alta del mundo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras la central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas nuevamente está fuera del sistema eléctrico nacional, regresando las afectaciones máximas a más de 1000 megavatios en el horario pico.
La Unión Eléctrica informa el lunes que la avería en la Guiteras por salidero en calderas y dijo que se necesitarán unas 30 horas de enfriamiento para lograr acceder a la zona y comenzar los trabajos de mantenimiento.
La máxima afectación en la noche fue de 1.023 megavatios en la hora pico, uniéndose al déficit de generación que duró las 24 horas del día.
Este martes el déficit energético girará en torno al 41% de la capacidad máxima de generación en el horario de la tarde-noche de mayor consumo, precisó la agencia de noticias EFE que cita a la Unión Eléctrica de Cuba.
Y obispos católicos de Cuba están apelando a la conciencia y la responsabilidad de los ciudadanos en relación con el referéndum sobre el Código de las Familias. José Luis Ramos amplía esta información.
Los obispos de Cuba expresan que la introducción de algunos aspectos del nuevo código no beneficia a la familia cubana. A través de un mensaje, rechazan los contenidos de la llamada ideología de género, adopción de parejas del mismo sexo y la gestación solidaria. No se trata de inducir el voto, sino para presentar cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas no buenas para el presente y futuro de la nación, dijo el padre Pablo Emilio Presilla de la diócesis de Holguín.
Los elementos que forman parte de una agenda internacional como es la ideología de género, que a ojos vistas es una construcción cultural inducida, ¿verdad?, a las pequeñas generaciones, a los más pequeños desde edades tempranas, y que realmente la familia cubana no está inscrita en estas tradiciones y en estas agendas, pero sin embargo vemos cómo el gobierno es, desde el CNSEX y desde las instituciones estatales, vemos cómo el gobierno va induciendo justamente a estos elementos, ¿no? De esto probarse, ¿qué pasará entonces con el modelo educativo en Cuba? Porque los padres en Cuba no son responsables de la educación de sus hijos, es una escuela. Como también traerá malas consecuencias a largo plazo lo de la gestación solidaria, que no es otra cosa más que un concepto eufemístico, es un concepto muy lindo, gestación solidaria, pero eso es vientre de alquiler.
Los obispos destacaron como aspectos positivos la precisión con que se rechaza la violencia en el seno de la familia, la manera en que se recogen y protegen los derechos de los abuelos, el modo en que se inserta el cuidado de los ancianos, personas en situación de discapacidad y vulnerables. La nueva ley deberá ser validada en referendo popular el domingo 25 de septiembre.
Como vamos a votar en referéndum es o sí o no. Y de tal manera que se pone en riesgo con un no a conciencia, no inducido por la propaganda del gobierno que contiene y que tiene todos los medios de comunicación e induce y mueve la conciencia colectiva al sí como si fuera el único modo de votar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba resaltó el lunes un encuentro sostenido recientemente entre el guardacostas estadounidense y los cubanos.
Los guardacostas de los Estados Unidos y Cuba reanudaron el 9 de septiembre en La Habana los intercambios técnicos rutinarios para mejorar la cooperación en la lucha contra la migración ilegal y el tráfico de drogas y la realización de operaciones de búsqueda y rescate, declaró la representación estadounidense a través de Twitter.
Estados Unidos anunció la semana pasada el refuerzo de la vigilancia y el patrullaje del Estrecho de la Florida ante el aumento de la migración marítima irregular que se origina en las Bahamas, Cuba y otras zonas del Caribe.
El éxodo marítimo de cubanos en los últimos 11 meses supera la cifra total de 2016 y se convierte en el mayor desde la llamada crisis de los balseros de 1994. Luis Guardia informa.
Durante 5 operaciones de interceptación marítima realizadas el pasado fin de semana en los cayos de la Florida, fueron detenidos 78 cubanos que intentaban llegar en frágiles embarcaciones a tierra firme. Según informó mediante su perfil en Twitter el jefe de este cuerpo militar en el área de Miami. La pasada semana la cifra contabilizada de cubanos interceptados intentando llegar a territorio estadounidense por vía marítima alcanzó en apenas 11 meses un nuevo récord de 5.421 personas, convirtiéndose en la mayor en un año fiscal desde el llamado éxodo de los balseros en 1994. la difícil situación económica y social existente en la isla, unido al aumento del accionar represivo del régimen castrista desde las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, han provocado, según los críticos, un malestar generalizado en la población, que ha optado por escapar de la isla.
76-92.
En 11 meses del presente año fiscal, el éxodo de cubanos llegando vía terrestre desde Centroamérica a la frontera sur estadounidense ya superó en número el éxodo de Mariel en 1980 y el éxodo de los balseros de 1994 combinados. Los 178.000 computados representan el 1.6% de la población cubana. Estados Unidos anunció la pasada semana que blindará la vigilancia y patrullaje del estrecho de la Florida ante el aumento reciente de la migración marítima irregular por esta vía. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La presa política María Cristina Garrido ha sido trasladada en varias ocasiones de destacamento en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana y además tiene suspendidas las próximas dos visitas familiares que le corresponde. Luis Hernández, el cuñado de María Cristina Garrido, dijo a Radio Martí que en varias ocasiones la opositora ha orado junto a otras prisioneras y esto ha molestado a las autoridades del penal.
Ha sido cambiada en más de 7 ocasiones de destacamento. En la prisión, que es a María Cristina, la han cambiado de esos destacamentos de uno para otro, porque cada vez que ella se relaciona con una, dos o tres presas, que no tienen que ser políticas, sino delitos comunes también. De hecho, la mayoría son delitos comunes porque a ella no la tienen junto con ninguna presa política. Entonces, la cambian para romper ese vínculo, esa amistad, esa reunión de oración y de leer la palabra de Dios, que es lo que hace ella con él. Ella no usa otra cosa. Entonces, la han cambiado. En esta ocasión la volvieron a cambiar porque se encontraba orando y con dos presas más y la llevaron a la corte. La corte es un juicio interno que hacen allá dentro de la prisión, que toman medidas, por ejemplo, suspender visitas conyugales y familiares, llevar las celdas de castigo, la decisión que ellos tomen, ¿no? Y a María Cristina la sanción que le llegó fue, que tomaron ellos ahí, fue suspenderle dos visitas consecutivas. Ya la adoptaron el viernes porque se lo comunican a la hermana y Angélica en llamada por teléfono me lo dice. No quieren que tenga vínculo con nadie. Temen que ella expanda sus ideas, ¿no?
María Cristina Garrido y su hermana Angélica fueron sentenciadas a 7 y 3 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio en la provincia de Mayabeque.
Y una nueva obra del creador encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara será presentado mañana miércoles a las 11 de la mañana a través de su página de Facebook. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La obra El gato de Schrödinger, nacida de la inspiración de Luis Manuel Otero Alcántara y producida en Estados Unidos, será presentada para la apreciación de los amantes del arte y estimular un intercambio con los seguidores del artista encarcelado.
Daremos a conocer al público la última obra que ha producido Luis Manuel Otero Alcántara desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Una vez más, Luis nos hace reflexionar desde el arte, no solo sobre Cuba y las condiciones en las que se encuentra, sino nos lleva a un plano más personal, también poniendo sobre la mesa su propia vida, su propia obra, su propio sacrificio.
Indicó la curadora de arte, Claudia Genluy Hidalgo, que junto a la también curadora Yanelis Núñez harán la presentación.
Ni le dejan sacar ninguna de las obras que está pintando o realizando dentro, ni tampoco le dejan entrar ninguna carta. A raíz de esta misma censura que él ha decidido volver de alguna manera a los gestos artísticos. De hecho, Luis en estos momentos está preso por un gesto artístico, Le Drapeau.
Le Drapeau, la bandera, es un performance concebido como protesta contra la ley aprobada a principios de 2019 que regula cómo se pueden mostrar los símbolos nacionales. Un tribunal de La Habana declaró culpable a Otero Alcántara de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, y lo sentenció a 5 años de privación de libertad. El artista fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su casa para unirse a las históricas manifestaciones que tuvieron lugar ese día y desde entonces ha permanecido en prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dos 12:14 y en este mes de septiembre persiste el calor, aunque hay algunas lluvias en la tarde. Pero ¿cómo se va a comportar el tiempo en esta tarde de martes? Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita y Danilo y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de la región de la Luisiana llegará en horas de la noche de mañana miércoles a las vecindades de Tampa y Fort Myers. Y aunque no afectará directamente nuestra región, estimulará los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, entonces, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas llegando a los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Les invitamos, como no siempre, a las 12:50 en este informativo del mediodía. Nuestra sección de deportes, pues, inicia ya esta tarde la segunda jornada de la Champions. Entre los partidos más interesantes tenemos choques entre los ex campeones europeos, el Bayern de Múnich y el Barcelona, además del Liverpool ante el Ajax de Ámsterdam. De esto y mucho más, Pepe Lacayo estará con nosotros ampliando en la sección de deportes. Y ahora continuamos con noticias de América Latina.
La alta comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó hoy que el gobierno de Daniel Ortega elimina toda forma de organización civil en Nicaragua.
En un informe presentado en Ginebra, el organismo destaca las violaciones constantes de los derechos de asociación, prensa, expresión, a la libertad y a la justicia, entre otros.
El informe dice que este año se han cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales y entidades asociadas a la Iglesia Católica.
El documento señala que cerca de 200 personas siguen en detención arbitraria y que la libertad de prensa está siendo ahogada con la clausura de 20 estaciones de radio y de televisión.
La Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales, rechazó el informe y dijo que el gobierno no acepta sus recomendaciones, que incluyen iniciar un diálogo nacional y liberar a los presos políticos.
De Nicaragua nos vamos a Venezuela, pues allí está surgiendo el desconcierto ante las declaraciones que ponen en duda la completa reapertura comercial de la frontera con Colombia en los próximos días. El informe desde Caracas lo tiene Carolina Alcalde.
Aunque los presidentes de Venezuela y Colombia anunciaron que la frontera entre ambos países será reabierta el 26 de septiembre, el gobernador chavista del estado Táchira fronterizo con Colombia, Freddy Bernal, dijo que considera que ese día pudiera darse un acto simbólico porque el proceso se ha dado de forma acelerada. En ese sentido, la dirigente política de oposición de esa entidad, Karim Vera, rechaza que se hayan creado falsas expectativas.
Yo no se le puede ofrecer a la ciudadanía una apertura de frontera de manera irresponsable cuando no se han tomado las medidas previas para garantizar que esa apertura sea formal, sea amplia, sea honesta y sea responsable. Y sencillamente se evidencia lo que también hemos venido diciendo, que una vez más se le miente al pueblo venezolano.
El gobernador del Táchira afirmó que las condiciones metodológicas de intercambio de mercancía y productos aún no están dadas.
Porque tenemos 7 años sin relaciones y eso implica revisar una serie de acuerdos internacionales, mecanismos de la Organización Mundial de Comercio, los aranceles, la oferta exportable, o sea, hay una serie de elementos que tienen que concretarse antes de que fluya la relación.
Guillermo Paz es habitante de esa zona fronteriza y asegura que las declaraciones generaron desconcierto entre los pobladores que se mostraban esperanzados por la normalización de las relaciones comerciales.
Causó asombro y la gente no entiende. ¿Quién se explica eso de apertura simbólica? ¿O se abre o no se abre? reina el desconcierto y no sabemos en qué da parar todo esto.
En tanto, Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, también fronterizo con Colombia, aseguró que los sectores productivos cuentan con una vigorosa capacidad para atender el mercado que comenzará a abrirse. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Congreso del Perú eligió al parlamentario José Williams como su nuevo presidente. Jorge Orellana informa.
José Williams, un exmilitar retirado de 70 años de edad, que alcanzó el grado de general y del derechista partido Avanza País, se impuso por 67 votos contra 41 a la candidatura del abogado Luis Aragón, quien postulaba por el centro derechista Acción Popular, y se convierte ahora en el nuevo presidente del Congreso peruano. Fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas el 2006, jefe de Operación Chavín de Huántar el 97, rescató a 71 de los 72 rehenes liberados, uno murió en la Embajada de Japón en Lima durante un secuestro de 4 meses perpetrado por el grupo guevarista MRTA. Mantendremos las relaciones con el Ejecutivo, respetando y garantizando la división de poderes, sin permitir injerencias externas y defendiendo la institucionalidad del Congreso, dijo el congresista de Avanza País, José Williams Zapata, en su discurso en el hemiciclo tras asumir la presidencia del Congreso peruano, y añadió:
mantendremos las relaciones con el Ejecutivo, respetando y garantizando la división de poderes, sin permitir injerencias externas y, sobre todo, defendiendo la institucionalidad del Congreso de la República. La lucha contra la corrupción, venga de donde venga, es nuestro compromiso. En ese sentido, desde la presidencia del Congreso, como corresponde, estamos diligentes a colaborar en todo lo que el Ministerio Público, el Poder Judicial requieran.
El nuevo jefe del Parlamento peruano asume el cargo en momentos en que el gobierno izquierdista de Pedro Castillo llega a 13 meses de gestión, agobiado por el fuego cruzado de investigaciones de corrupción, pedidos de renuncia e intentos de destitución desde el Legislativo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hay fuertes disputas dentro del partido oficialista en Bolivia que están poniendo bajo la lupa la gestión del gobierno central y además surgen críticas de la oposición. Desde Bolivia el informe lo tiene Fabiola Chambi.
En la última semana, fuertes declaraciones de autoridades del oficialista Movimiento al Socialismo han evidenciado divisiones y una confrontación entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Al respecto, el denominado Pacto de Unidad, conformado por organizaciones sociales afines al partido de gobierno, decidió convocar a ambos a una reunión para resolver las diferencias internas. Mientras, el dirigente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, apuntó a 2 ministros del gabinete por estas fracturas políticas.
No estamos generalizando. Algunos ministros, y hemos aclarado ministro de gobierno y ministro de justicia. Pero estamos esperando la respuesta de nuestro hermano Luis Arce Catacora.
La tensión subió luego de que el exmandatario Evo Morales denunciara que existe un plan negro en su contra, gestado por algunos funcionarios de gobierno y las Fuerzas Armadas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reaccionó de manera contundente y dijo en un acto público: nuestro líder Evo Morales tiene un cáncer que, si no se lo trata, va a ser terminal, y ese cáncer es su ex gabinete. En medio de estos cruces de acusaciones, el vocero presidencial Jorge Richter dijo que el presidente Arce no se referirá públicamente al presunto plan negro.
Los bolivianos y las bolivianas no merecen tener a un presidente que esté discutiendo y debatiendo temas menores de forma pública.
Por otro lado, legisladores de oposición criticaron que estas pugnas en el partido oficialista estén distrayendo la verdadera gestión pública con temas urgentes que se están postergando. El MAS está viviendo su propia destrucción interna, aseguró el diputado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A las 12:23, estamos en tiempo de noticias de Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos afirmó que las reclamaciones de Irán hacen improbable reactivar a corto plazo el acuerdo nuclear de 2015 en medio de las negociaciones para revolver las diferencias provocadas por la decisión de Washington de retirarse del mismo de forma unilateral en el año 2018.
Parece que Irán no desea o no puede hacer lo necesario para lograr un acuerdo y que continuará intentando introducir asuntos externos en la negociación para hacer que el acuerdo sea menos probable. Así lo dijo Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos.
Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, denunció el lunes ante diplomáticos de las Naciones Unidas que Irán aumentó la producción de centrifugadoras avanzadas que permitirían aumentar varios centenares de veces un enriquecimiento de uranio a alto nivel, según informa el diario The Times de Israel.
Continuamos con noticias de Estados Unidos, porque también Estados Unidos y México anunciaron el lunes nuevos proyectos de cooperación. Los detalles los tiene Michelle Sagué.
Ambas naciones planean aprovechar la inversión masiva de la administración Biden en la producción de semiconductores para impulsar la integración de sus cadenas de suministro y cooperar en la expansión de la producción de vehículos eléctricos a través de la industria de litio nacionalizada de México, dijeron el lunes funcionarios de ambos países. Ambos esfuerzos buscan aprovechar la ventaja de Asia en los semiconductores y las baterías necesarias para los vehículos eléctricos y promover la producción en América del Norte. Estos fueron algunos de los principales temas discutidos dentro y al margen del diálogo económico de alto nivel de los dos países en la capital de México. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el canciller de México Marcelo Ebrard discutieron la cooperación entre Estados Unidos y México en temas económicos y migratorios. El secretario de Estado Blinken.
We discussed shared efforts to address irregular migration in the Americas.
Él dice que discutieron los esfuerzos compartidos para abordar la migración irregular en las Américas, incluso a través de políticas de gestión de fronteras humanitarias y mediante la expansión de vías y protecciones legales, que juntos abordaron las causas profundas de la migración, algo en lo que México y Estados Unidos están colaborando de maneras que no se han visto antes. Blinken y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimundo, también hablaron el lunes con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las oportunidades para que ese país aproveche la legislación estadounidense recientemente aprobada, que proporcionaría 28 mil millones de dólares en incentivos para la producción de semiconductores, además de 11 mil millones para la investigación y desarrollo. López Obrador, por su parte, explicó su plan para convertir al estado fronterizo de Sonora en líder en la producción de litio, vehículos eléctricos y energía solar, dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagre.
Rápidamente vamos a noticias internacionales.
Corea del Sur advirtió el martes a Corea del Norte que el uso de armas nucleares la dejaría en el camino de autodestrucción, en un lenguaje inusualmente hostil, días después de que Pyongyang aprobara una nueva ley que permitiría utilizar su arsenal nuclear de forma preventiva.
Para lograr que Corea del Norte no use sus armas nucleares, el ministerio apuntó que el sur impulsará firmemente sus propias capacidades de ataque preventivo, defensa antimisiles y respuesta masiva, mientras que buscará un mayor compromiso de seguridad de Estados Unidos en la defensa de su aliado con todas sus capacidades disponibles, incluyendo la nuclear.
Corea del Sur se enfrentaría a la abrumadora respuesta de la alianza militar entre Corea del Sur y los Estados Unidos y seguiría el camino de la autodestrucción si intentara utilizar armas nucleares, indicó Moon Hong-sik, portavoz en funciones del departamento. Fue respuesta a la prensa.
Azerbaiyán y Armenia protagonizan los peores enfrentamientos en la frontera común desde la guerra del 2020. Los detalles los tiene la AFP.
Los peores combates entre Armenia y Azerbaiyán desde la guerra de 2020. Ereván anunció el martes la muerte de decenas de sus soldados en enfrentamientos fronterizos con las tropas de Bakú. Por el momento tenemos información confiable del Ministerio de Defensa de que hay 49 muertos y lamentablemente no es la cifra definitiva.
¿Por qué?
estas exrepúblicas soviéticas rivales del Cáucaso han librado dos guerras en las últimas tres décadas por el control de la región de Nagorno-Karabaj. Los nuevos combates que estallaron el lunes por la noche ilustran lo volátil que sigue siendo la situación y amenazan con hacer descarrilar un frágil proceso de paz mediado por Europa. Azerbaiyán acusó a Armenia de actos subversivos a gran escala y agregó que el fuego de las tropas de Ereván había causado bajas en sus filas, aunque no precisó cuántas. Armenia denunció por su lado un bombardeo intensivo de sus posiciones poco después de medianoche en varias localidades como Gori y Sosotk. Rusia afirmó el martes que había negociado un alto al fuego que ya estaba en vigor y pidió a ambas partes que lo respetaran. Moscú, que se pronuncia árbitro en el Cáucaso y que tiene desplegadas en la región tropas de mantenimiento de la paz, se mostró extremadamente preocupada por el repunte de los combates.
Llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre agradeciéndoles que nos acompañen en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí y síganos mañana. Volvemos a encontrarnos. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía. Esta emisión corresponde al martes 13 de septiembre del año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer algunos detalles sobre la expulsión de Cuba del padre superior de los jesuitas. También agentes de la seguridad del Estado en Pinar del Río están acosando al opositor Julio César Góngora. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso. Hoy va a estar adelantándonos que tiene en Cuba al día, y Pepe Lacayo estará ampliando en las noticias de los deportes. El equipo que continúa acompañándoles: Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller, y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó una agenda de 28 medidas para promover la inversión en un escenario de histórica inflación y bajo o nulo crecimiento.
Y están denunciando además la expulsión de Cuba del padre superior de los jesuitas, David Pantaleón, quien presidía la Conferencia Cubana de Religiosos. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Autoridades cubanas expulsan de la isla al sacerdote David Pantaleón, hasta el momento superior de la orden religiosa de los jesuitas en Cuba. Confirmaba la información a Radio Martí desde La Habana la monja Sora Ariagna Brito Rodríguez, de las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha. Brito Rodríguez precisó que este 13 de septiembre se cumplía el plazo dado por el régimen al religioso.
Él debe abandonar el país hoy. Las razones exactas, por ejemplo, él era el presidente aquí de la vida religiosa, y por ciertas cosas que quizás él no acalló la voz de algunos religiosos que hablaron, quizás también por ahí se fue el gobierno. La cuestión en real es que es algo injusto, que no debería haber pasado, porque él en realidad no ha hecho ningún mal. Bueno, como sabemos que el gobierno actúa así.
Pantaleón, presidente además de la Conferencia Cubana de Religiosos, CONCUR, estuvo entre los pastores que pidieron al régimen llevar asistencia a los activistas del movimiento San Isidro durante el acuartelamiento, donde un grupo de ellos decidieron declararse en huelga de hambre y sed. Además, el sacerdote David Pantaleón, desde el boletín dominical Vida Cristiana, exponía la realidad de Cuba, algo que molestó a las autoridades de la isla, en opinión de Sor Ariagna Brito, quien expresó que la verdad molesta.
Bueno, es que sabemos realmente que aquí todo molesta, la realidad del pueblo. Uno no puede expresar lo que el pueblo está pasando. pasando, está sufriendo las necesidades, que siempre el gobierno se las achaca bloqueos exteriores, cuando en realidad sabemos que el bloqueo es interno, que es un gobierno que no deja que el pueblo pueda ser feliz, que pueda tener lo necesario. Y sus palabras son la verdad. La verdad molesta. Jesús molestó con la verdad. Y todo profeta que se alce en este país con este gobierno también va a molestar.
Mis palabras son desde el dolor como cubana y religiosa.
De perder a una persona que estaba dando luz a mi pueblo, acompañaba sobre todo a mucha gente que lo necesitan. Este pueblo necesita ser muy acompañado. No solamente material, pensamos solamente en eso, sino espiritualmente, porque somos un pueblo que nos han destruido desde el cimiento, desde la familia, de los valores, de la fe, de todo. Pero él abandona el país con tristeza porque creo que nos llegó a amar. Me digo nos llegó porque soy parte de este pueblo. Y se sentía bien entre nosotros, pero desdichadamente tiene que abandonar el país.
Sobre la decisión, intentamos contactar en varias ocasiones a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, pero hasta el momento no ha sido posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un agente de la seguridad del Estado de la ciudad de Pinar del Río acosa al opositor Julio César Góngora. Sus amistades también son víctimas del órgano represivo. La denuncia del activista en el siguiente audio difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a continuación.
A mí me mandaron los medicamentos para mi enfermedad, que son varias enfermedades. Yo tengo un EPOC, yo tengo una osteomielitis crónica de pelvis, yo tengo una cistostomía hecha, yo estoy en una silla de ruedas y tengo una enfermedad celíaca. Tengo que tener medicamentos para mis enfermedades crónicas perennes y ya en varias ocasiones me han quitado los medicamentos. Y entonces opté por la opción de mandarlo en casa de un amigo mío. Él me los trae y al otro día se personifica en casa de mi amigo el oficial Otoniel Alejandro para dejarle unas cuantas amenazas, como que si esos medicamentos, que si el envase, que si echan algo dentro, que el culpable va a ser él, que si pasa algo estás cometiendo un delito, que aquí los buenos somos nosotros. Simplemente por esa persona, que es un amigo mío hace 20 años, que no tiene nada que ver con la oposición, y van a su casa y lo amenazan nada más que por traerme los medicamentos a mi casa.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha venido explicando en una serie de tweets los cambios en la política hacia Cuba anunciados el 16 de mayo pasado. En esta ocasión se refiere al intercambio en el campo de la educación y la innovación.
Al expresar el apoyo de los Estados Unidos, la embajada explica cómo se han vuelto a autorizar de forma general ciertos viajes relacionados con las reuniones profesionales y la investigación.
Incluso para apoyar la ampliación del acceso a Internet a empresas de procesamiento de remesas al pueblo y los empresarios cubanos, indicó el martes la representación diplomática de Estados Unidos en Cuba. Seis minutos, nuevamente está con nosotros y ya nos va a adelantar que nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes, bienvenido de excelentes vacaciones.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Bueno, regresaron con más fuerza los apagones.
Sí,
salió el Antonio Vitero otra vez, que es la termoeléctrica que abastece a la capital cubana. Vamos a estar hablando del impacto que esto está teniendo. Aparentemente no tenemos la confirmación, pero según nos llega por medio de Jordan Marrero Huerta, parece ser que un preso del 11J, Alexis Sabatella, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fue liberado en la tarde de ayer, luego de cumplir. Recordemos que este hombre está vinculado al 11J, pero no directamente. Uh-huh, él sí. Estaba haciendo un trabajo recopilando información de los detenidos del 11J para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y lo apresaron. Básicamente lo condenaron a 9 meses y aparentemente sería puesto en libertad. Vamos a hablar también en el espacio de hoy la situación de otro preso del 11J, Dixon Caín Zamoré. Ha sido trasladado a una prisión conocida como la Empresita en Camagüey, donde son tan caóticas las condiciones, y de eso vamos a estar hablando mañana, que las autoridades le han pedido a los familiares que lleven comida, incluso cruda, para cocinar.
Porque no hay nada.
Ante la falta de abastecimiento en este Pinar de Empresita. De eso vamos a estar hablando. Y también tenemos hoy un caso interesante de corrupción. Aparentemente hay todo un organigrama de corrupción estatal con las MIPIMES, porque los funcionarios estatales no pueden ser directivos de MIPYMES que para cuentapropistas. Uh-huh. Sin embargo, en plena complicidad, y un experto en emprendimiento va a estar hablándonos sobre esto, los consejos de las diferentes administraciones municipales de La Habana le están arrendando pues lugares físicos a socios de trabajo que a la vez, de una manera ilegal, se las rentan a los emprendedores, quienes no tienen derecho a tener la licencia directa para operar físicamente la cafetería, el paladar, sí, la panadería. Y hay todo un organigrama de corrupción, y vamos a estar hablando de esto y también en el espacio.
Interesante, como siempre. No se lo pierdan a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A las 12:39 continuamos con más informaciones.
Ucrania asegura que continúa avanzando en la región de Kharkiv y que la lucha continúa. Rusia, por su parte, afirma que sus fuerzas de misiles y de artillería lanzan ataques masivos contra las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Jorge Orellana informa.
Las tropas ucranianas están aumentando la presión sobre las fuerzas rusas en retirada. La lucha continúa en la región nororiental de Kharkov, en Ucrania. Están motivadas y su operación está bien planificada, dijo a Reuters la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar. El objetivo es liberar completamente la región de Kharkiv y otros territorios ocupados por la Federación Rusa. En este momento todavía hay combates en la región. Las ciudades a las que han entrado las fuerzas ucranianas todavía están pasando por medidas de estabilización. Todavía es pronto para decir que se ha establecido un control total sobre la región, pero estamos avanzando.
Наши планы освободить все оккупированные территории по состоянию на 2014 год. То есть Украина должна контролировать все свои международно признанные границы.
Por su parte, Rusia, sin mencionar las afirmaciones ucranianas, señala que no se habló de una movilización nacional para reforzar la campaña militar del país en Ucrania, días después de una sorpresiva ofensiva ucraniana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo:
Президента и это подтверждает и настроение людей, и действия людей.
Los rusos apoyan al presidente y el estado de ánimo de la gente lo confirma. Rusia aseguró también que sus fuerzas de misiles y de artillería lanzan ataques masivos contra las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en todas las direcciones operativas, incluido en el este y en el sur. Los ataques aerotransportados de alta precisión alcanzaron los puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas de Sloviansk, Konstantinivka, Bakhmut, Kurdyumipa, todas las localidades en la región de Donetsk, señaló el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hay pesimismo en Europa sobre el acuerdo con Irán respecto a su programa nuclear. La agencia France Presse amplía.
Se disipa el optimismo europeo para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El canciller alemán Olaf Scholz resumió el lunes la amargura de los europeos, lamentando que Irán, un régimen acusado de continuar con la escalada de sus actividades nucleares, no haya dado todavía una respuesta positiva a las propuestas de los coordinadores europeos. Así lo expresó el canciller en una rueda de prensa en Berlín, junto al primer ministro israelí Yair Lapid.
Los mediadores europeos han hecho propuestas y no hay ninguna razón para que Irán no las acepte. Pero debemos tomar nota de que no es el caso y que seguramente no ocurrirá en un futuro próximo.
Tras año y medio de discusiones destinadas a reactivar el acuerdo de 2015, del cual se retiró Estados Unidos de manera unilateral en 2018, Alemania, el Reino Unido y Francia expresaron el sábado serias dudas sobre la voluntad real de Teherán. En un comunicado, los tres países acusaron a Irán de seguir la escalada de su programa nuclear, mucho más allá de lo que podría justificarse de forma plausible por razones civiles. Irán, que asegura que su programa nuclear tiene fines civiles, consideró que la declaración no era constructiva, a diferencia del israelí Lapid, que la elogió.
Es hora de dejar atrás las negociaciones fallidas con Irán. No pueden y no lograrán el objetivo que todos compartimos, de impedir que Irán obtenga un arma nuclear.
Irán pidió por su parte de nuevo el cierre de una investigación del Organismo Internacional de la Energía Atómica sobre los rastros de uranio enriquecido encontrados en tres instalaciones no declaradas, a lo que el jefe del organismo, Rafael Grossi, se niega. El pacto de 2015 tenía el objetivo de impedir que Irán adquiriera armas nucleares, un objetivo que siempre ha negado perseguir. Pero tras la retirada de Estados Unidos y el restablecimiento de las sanciones estadounidenses que ahogan su economía, Irán se ha ido alejando de sus obligaciones.
La organización Human Rights Watch ha declarado que el gobierno de Australia debe tomar medidas firmes en respuesta a las evidencias que existen sobre las violaciones a los derechos humanos de la comunidad uigur en Xinjiang, China.
La organización dijo que Australia debe sancionar a funcionarios de China, aprobar leyes que prohíban la importación de bienes producidos por trabajo forzado en Xinjiang y promover acciones de rendición de cuentas en el marco del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
Human Rights Watch comentó que la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá ya han tomado medidas sobre la represión a los uigures en China y que Australia se debe acoplar al esfuerzo.
50 millones de personas viven en condiciones de esclavitud moderna, dice un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Carmen María Rodríguez informa.
Circula un informe de la Organización Internacional del Trabajo que sitúa la cifra en 50 millones las personas que a través del mundo viven en esclavitud moderna. El estudio fue copatrocinado también por la Organización Internacional de Migración, así como la Organización de Derechos Humanos Walk Free. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, se refirió a los 50 millones quienes a través del mundo viven bajo condiciones de esclavitud moderna.
Of these people, 28 million were in forced labor and 20.
De estas personas, 28 millones se encuentran en trabajo forzado y otras 22 millones en matrimonios forzados.
The International Labor Organization warns that the number of people in modern slavery have risen significantly in the last 5 years.
La Organización Internacional del Trabajo alerta que el número de personas bajo esclavitud moderna ha aumentado de manera significativa en los últimos 5 años. Fueron 10 millones más personas bajo esclavitud moderna en el 2021 comparado a los del 2016, de acuerdo a estimados globales. Y son las mujeres y los menores quienes son vulnerables. Naciones Unidas resalta además que la esclavitud moderna ocurre en casi todos los países del mundo y afecta a todos los grupos étnicos, culturales y religiosos. El informe de la Organización Internacional del Trabajo refleja además que 86% del trabajo forzado se encuentra en el sector privado, mientras que la explotación sexual comercial representa el 23%, de las que 4 de cada 5 víctimas son mujeres. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos celebró el lunes una audiencia especial para analizar el régimen de excepción en El Salvador.
La subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo que la medida redujo drásticamente la protección de los derechos civiles en El Salvador.
La Asamblea Nacional Salvadoreña aprobó en marzo el régimen de excepción con el objetivo de poner fin a una ola de violencia atribuida a las pandillas que incluyó 87 asesinatos durante un fin de semana.
La medida, prorrogada 5 veces, suspendió derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el debido proceso.
Más de 52.000 personas fueron recluidas en prisiones y, según la Organización de Derechos Humanos Cristosal, por lo menos 73 detenidos murieron bajo custodia del Estado salvadoreño.
Y el presidente Joe Biden convoca a los estadounidenses para que juntos encuentren el camino para vencer al cáncer en sus múltiples formas. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
En Boston, en la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, el presidente Joe Biden emuló el famoso discurso sobre la conquista de la luna pronunciado hace 60 años por el presidente Kennedy, comparando la carrera espacial con su propio esfuerzo y esperando que también toque las fibras de los estadounidenses. El mandatario instó a unirse para un nuevo propósito nacional, el esfuerzo de su administración para acabar con el cáncer.
Firmé una orden ejecutiva que ordena al gobierno federal garantizar que la biotecnología se invente en los Estados Unidos de América, se fabrique en los Estados Unidos de América, ya sea para tratamientos contra el cáncer o cualquier otra cosa, como combustibles y materiales de próxima generación.
El presidente Biden y su gobierno esperan acercar a Estados Unidos a la meta que estableció en febrero para reducir las muertes por cáncer en un 50% durante los próximos 25 años y mejorar drásticamente la vida de los ciudadanos y las personas que padecen cáncer. En su discurso, Biden hizo un llamado al sector privado para que haga que los medicamentos sean más asequibles y que los datos estén disponibles con mayor regularidad, señalando los posibles avances médicos con investigación, financiación y datos específicos. Y también habló de un nuevo estudio respaldado por el gobierno federal que busca evidencia para el uso de análisis de sangre para detectar múltiples tipos de cáncer. La Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que en 2022 se diagnosticarán cerca de 2 millones de nuevos casos de cáncer y 609.300 personas morirían a causa de enfermedades cancerosas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y vamos a continuar ahora con más informaciones. Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea expresaron hoy ante el Consejo de Derechos Humanos su preocupación por un informe de la ONU sobre Xinjiang, mientras el reino le pide a China que permita la entrada de observadores internacionales en la región para investigar abusos a las minorías étnicas.
Kabul, los talibanes informaron hoy de al menos 41 presuntos rebeldes del Frente de Resistencia Nacional muertos en una operación en la provincia norteña de Panjshir.
Lisboa, un grupo de crimen informático, divulgó datos de cerca de 115.000 clientes de la aerolínea TAP que sufriera un ciberataque a fines de agosto y amenazó con publicar información de más de 1 millón de usuarios.
Ciudad de México, unos 277 médicos cubanos arribaron a México como parte de un convenio con el gobierno de Cuba para atender el déficit de personal de salud en medio de las críticas de los colegios de médicos que consideran a la iniciativa un agravio a los profesionales locales, informa Prensa Asociada. Aquí ya está Pepe Lacayo. Muy buenas tardes con el rap de Pepe. Ya todo el mundo baila, hasta sí. Danilo baila ya.
Así es. Bueno, acaba de comenzar, porque esto es radio en vivo, sí, y señor. Al segundo, acaba de comenzar la segunda jornada de la Champions League. En este momento el Tottenham Hotspurs de Inglaterra jugando contra el ex campeón europeo en Lisboa, Sporting de Lisboa en Portugal. Y el Inter de Milán, otro ex campeón europeo, acaba de comenzar su partido en la República Checa contra el Victoria Pilsen. Pero los partidos que Bruno quiere ver Okay, son a las 3 p.m. hora de Cuba. El Barcelona de visita en Bavaria contra el Bayern München y el Atlético de Madrid en Alemania contra el Bayer Leverkusen. Mira qué casualidad, hay un Bayern y un Bayer, como la aspirina, ¿ok? Y más tarde el Ajax Amsterdam. Este es un choque de ex monarcas continentales. El 6 veces campeón europeo Liverpool contra el 4 veces campeón europeo Ajax Amsterdam. Uh-huh. Y por último el Olympique Marsella, el único club francés que ha ganado una Copa Europea, contra el Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League. Y mañana, porque Bruno quiere saber, la Juventus de Turín contra el Benfica, 2 ex campeones europeos, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Borussia Dortmund de Alemania, el Real Madrid entretiene al Leipzig de Alemania y el Chelsea, que perdió su primer partido contra el Salzburgo. Muy bien, ahora pasamos rapidito al béisbol de las grandes ligas. 2 partidazos anoche, los Azulejos de Toronto derrotaron 3-2 a los Tampa Bay Rays. Y eso que Lourdes Gurriel Jr. está lesionado 10 días por una lesión en la pierna, así que no pudo jugar en la victoria de su equipo. Pero Bo Bichette, que está bateando 400, impulsó 3 carreras en ese partido. Por los Tampa Bay Rays, el cubano Yandy Díaz, un hit en 4 turnos al bate, tiene promedio en base de 401. Estoy impresionado. Y Randy Arozarena con un hit y una carrera anotada, pero no fue suficiente, aún así perdieron. Y los Astros de Houston ganaron el partido gracias al increíble picheo de Framber Valdez, que ganó su 15º de la temporada. 9 entradas completas. Ya casi nadie te da 9 entradas.
No, difícil, fíjate, ¿sí? Que me quedé asombrada.
Porque ya inclusive en el 6th inning levantan la mano y dicen, oye, ya cumplí, sácame de este partido, estoy cansado. ¿Sabes? Sí, 9 entradas completas, 6 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 8, efectividad 2.50. Yulieski Gurriel, el cubano, con un hit y una carrera impulsada, doblete número 36, impulsada 44. Y Jordan Álvarez con 2 imparables, 1 boleto y una carrera anotada. Muy bien, damas y caballeros, la pelea del año en el boxeo profesional este sábado en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, Saúl Álvarez el Canelo, okay, el mexicano 4 veces campeón mundial, contra Gennady Golovkin de Kazajstán, que tiene 42 victorias, 1 derrota y 1 empate. Y esa derrota y ese empate fue justamente contra el Canelo Álvarez.
O sea, que hay una revancha.
Gennady Golovkin le ha ganado a todo el mundo, menos a Canelo Álvarez. Y Canelo Álvarez, que tiene 57 victorias, 2 derrotas, va a tratar de retener sus 4 títulos supermedio, pesos medianos, en este, y por supuesto que Gennady Golovkin se los quiere arrebatar todos de una vez por todas. Canelo Álvarez nació en Jalisco, México. Este muchacho se las trae. Déjame decirte, libra por libra, el mejor boxeador, no solamente en este momento, quizás en los últimos años. Y Gennady Golovkin no se queda muy por detrás del Canelo Álvarez.
Es una pelea dura.
Así que este sábado a partir, yo diría que de las 10 p.m. hora de Cuba, estén al tanto de este combate. A nosotros aquí, que seguimos mucho el boxeo profesional, y especialmente lo que hacen los cubanos, pero tenemos que admitir que esta pelea está demasiado atractiva para dejarla pasar. Bruno, yo sé que no te gusta ese deporte, pero vas a tener que
dormir el sábado.
Así es. Bueno, ya me tocaron la campana.
Ya te tocaron la campana, Pepe.
No pude hablar de tenis. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Estamos en tiempo de conocer quiénes fueron los grandes triunfadores de los premios Emmy. Los detalles, la AFP. Emmy
goes to... Gran noche para HBO en los premios Emmy. Algunas de sus producciones se alzaron el lunes con los galardones más importantes de los llamados Oscar de la televisión, que regresaron este año con una fastuosa ceremonia en Los Ángeles luego de 2 ediciones disminuidas por la pandemia. Succession, con 25 nominaciones, terminó con 4 estatuillas, incluidas la de Mejor Serie Dramática, Mejor Escritor de Serie Dramática y Mejor Actor de Reparto Dramático para el británico Matthew McFadden. HBO también puede presumir del éxito obtenido por The White Lotus, que consiguió 10 premios, incluyendo Mejor Miniserie, Actriz de Reparto para Jennifer Coolidge y Actor de Reparto para Murray Bartlett. El fenómeno mundial de Netflix, El Juego del Calamar, arrasó en 6 categorías, entre ellas Mejor Director y Actor con Lee Jung-jae, el primero de habla no inglesa en lograr esta victoria. La popular Euforia, también de HBO, igualó a la producción surcoreana con 6 estatuillas, entre ellas la de mejor actriz de serie dramática, que fue para Zendaya. En otras categorías, Julia Garner se llevó su 3er Emmy como mejor actriz de reparto de una serie dramática por Ozark de Netflix. Jason Sudeikis y su Ted Lasso de Apple TV se llevaron de nuevo el premio al mejor actor de comedia y mejor serie de comedia. Jean Smart ganó el Emmy a la mejor actriz de comedia por Hacks. En tanto, la cantante Lizzo celebró su estatuilla a mejor reality show de competencia por su programa Watch Out for the Big Girls como una victoria para la diversidad.
.58, tiempo de titulares. El precio de los alimentos en el mercado negro se dispara y Cuba ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor índice de inflación.
Los obispos católicos apelan a la conciencia de la ciudadanía en relación con el código de las familias.
Confirma Estados Unidos encuentro con guardacostas cubanos sobre migración ilegal.
El gobierno de Nicaragua elimina toda forma de organización civil, asegura un organismo de las Naciones Unidas.
Seúl advierte a Corea del Norte que el uso de armas atómicas la llevaría a la autodestrucción.
Y Washington dice que las reclamaciones de Irán hacen improbable reactivar el acuerdo nuclear.
No se lo pierda, a partir de las 3 de la tarde castigan a presa política por orar junto a otras 3 o otras reclusas en la prisión del Guatao. La Unión Eléctrica de Cuba anuncia para hoy un déficit energético en torno al 41% y nuestra época está en peligro, así lo advierte el Papa desde Kazajistán. Así que de esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez.